Oremos de nuevo. Padre que estás en los cielos, en ti ponemos nuestra confianza. Solo tú eres infinitamente digno de confianza. Solo tú puedes hablar y actuar con plena autoridad. Tú eres Dios y nosotros no somos como tú. Tú eres santo, santo, santo. Es una bendición pensar en ti. Sabemos que podemos poner nuestra fe en ti. Debemos poner nuestra fe en ti, Señor. Te necesitamos. Te necesitamos esta mañana para comprender lo que significa tener fe. Debemos comprender lo que significa confiar en tu Hijo. Por favor, ayúdame mientras predico. Ayúdame a hablar con claridad. Por favor, dame fuerza a pesar de todas mis debilidades. Ábreme la boca. Padre, yo también oro por tu pueblo. Dales oídos para oír. Ayúdales a recibir la palabra y a encontrar aliento. Ayúdales a conocerte y a amarte más. Dales fuerza, Señor. Por último, Padre, oro por los que no son tu pueblo. Por favor, utiliza este mensaje para salvarlos. Que el Espíritu Santo utilice la predicación de la palabra para cambiar sus corazones. Dales una nueva vida, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Por favor, vayan conmigo en sus Biblias a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 21 al versículo 43. Marcos capítulo 5, desde el versículo 21 al versículo 43. Y puedes encontrarlo en la página 1023 de las Biblias proporcionadas. 1023. Marcos capítulo 5, desde el versículo 21 hasta el versículo 43. Y para contextualizar, leeré el pasaje completo, pero nuestro sermón solo abarcará la última parte de nuestro texto, los versículos 35 al 43. Dice así: cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que él se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga, llamado Jairo, y al ver a Jesús, se postró a sus pies y le rogaba con insistencia: mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y una gran multitud lo seguía y oprimía. Había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: Si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿Quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te oprime y preguntas quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad: Hija, tu fe te ha sanado. Le dijo Jesús: Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Mientras él estaba todavía hablando, vinieron unos enviados de la casa del oficial de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo, fueron a la casa del oficial de la sinagoga. Y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Cuando entró, les dijo: ¿Por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero echando fuera a todos, Jesús tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomando a la niña por la mano, le dijo: Talita cum, que traducido significa: Niña, a ti te digo, levántate. Al instante, la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años, y al momento todos se quedaron completamente atónitos. Entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto, y dijo que le dieran de comer a la niña. Amén. Por fin hemos llegado a la última parte de este texto. Si recuerdas, este texto es una historia dentro de otra historia. Empieza con un hombre llamado Jairo. Jairo era un dirigente de la sinagoga. Jairo rogó a Jesús que viniera a curar a su hija. Esto se debía a que su hija estaba a punto de morir. Y Jesús accedió amablemente a ir con él. Cuando Jesús se dirigía a casa de Jairo, ocurrió otra cosa. Nos presentaron a una mujer. Esta mujer tenía un flujo de sangre. Buscó muchas soluciones, pero no encontró ninguna. Los médicos no pudieron ayudarla. Se quedó sin dinero. Y su estado no hizo más que empeorar. Su condición se parecía mucho a nuestra propia condición en el pecado. Aunque buscamos muchas soluciones, solo conseguimos empeorar. Probamos el dinero, los nuevos hábitos, los libros de autoayuda y muchas otras cosas. Solo empeoramos. Pero Jesús era la solución perfecta a su problema. La curó milagrosamente y le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Demostró su fe por su determinación de buscarle solo a él. Debemos mostrar el mismo tipo de fe en nuestras vidas. Podemos ver la fe no es solamente algo en la mente. La fe es algo en la mente con tanta fuerza que hacernos actuar según esta fe. Jesús está dispuesto y es capaz de curar a todos los que acuden a Él con fe. Pero ahora llegamos a la última sección de este texto. Inmediatamente después de que Jesús curara a la mujer, la historia continúa. Por fin veremos que fue de la hija de Jairo. El título de nuestro sermón de esta mañana es: no temas, no temas, cree solamente. Y en nuestro sermón exploraremos tres puntos. Para nuestro primer punto, en los versículos 35 a 37, veremos el desafío de la fe. Para nuestro segundo punto, en los versículos 38 a 40, veremos la lucha de la fe. Y para nuestro último punto, en los versículos 41 a 43, veremos el cumplimiento de la fe. El desafío de la fe, la lucha de la fe y el cumplimiento de la fe. Y quiero explicar también, cuando usamos la palabra fe o la palabra creer, estamos hablando sobre la misma cosa. Fe es simplemente el nombre del verbo creer. O creer, creer es simplemente el verbo para el nombre fe. Sí, en nuestro lenguaje tenemos la palabra creencia también. Creencia y fe son lo mismo. Entonces, cuando hablamos sobre la fe, estamos hablando sobre creencias, sobre el acto de creer. Para explorar nuestro primer punto, volvamos a los versículos 35 y a 37 para ver el desafío de la fe. Dice así: mientras él estaba todavía hablando, vinieron unos enviados de la casa del oficial de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Así pues, podemos ver en este texto que existe un gran desafío. Todo en esta cuenta se mueve muy deprisa. Vemos en el versículo 35 que llegaron noticias. Esta noticia llegó cuando Jesús aún estaba hablando con la mujer que acababa de curar. ¿cuáles eran las noticias? La noticia era que la hija de Jairo ya había muerto. Eso tuvo que ser inmensamente desalentador. Inmensamente. Pero las personas que trajeron la noticia la hicieron aún más desalentadora. Dijeron, ¿para qué molestas aún al maestro? Hicieron que pareciera como si esto estuviera más allá de la capacidad de Jesús. Hicieron que pareciera que Jesús no podía hacer nada. De hecho, hicieron que pareciera que solo haría perder el tiempo a Jesús. En su opinión, Jairo sería un egoísta por pedir a Jesús que continuara. Imagina el dolor en el corazón de Jairo en aquel momento. Era la niña a la que llamaba su hijita. Esta noticia tendría que haber causado un gran daño. Pero Jesús oyó lo que decían a Jairo. Y dijo a Jairo, no temas, cree solamente. Aquello tuvo que ser muy alentador para Jairo. Pero, ¿qué nos enseña eso sobre la fe? ¿Qué nos enseña eso sobre la creencia? Cuando tenemos fe en un objeto. Hay muchos tipos distintos de fe. Cada uno de los que están sentados ahora en esta sala tienen fe en sus sillas. Tienes fe en que tu silla te va a sostener. Tu fe para sentarte tiene un objeto, tu silla. Tu silla es el objeto. Y tu fe al sentarte depende de la calidad del objeto de tu fe. Es posible que estés en una silla endeble. Es posible que tu silla acabe cayendo. Ahora bien, nuestra fe en nuestras sillas es una fe muy trivial. La peor consecuencia es que podemos caer. Pero en el caso de Jairo, estamos hablando de una consecuencia mayor, la vida y la muerte. Y estamos hablando de la fe en un objeto diferente. Jesucristo es el objeto de su fe. Jairo rogó a Jesús que viniera a imponer las manos sobre su hija para curarla. Jesús, en el versículo 24, aceptó ir con Jairo. Podemos decir que Jesús hizo una promesa. Así pues, Jesús le ha dicho ahora a Jairo que no tema, crea solamente. ¿Por qué? Porque él hizo una promesa. Él dijo, voy a ir contigo. Voy a ir y poner mi mano en tu hija. Y Jesús no rompe su promesa. Porque Jesús es Dios. Y Jesús no necesita, no tiene que decir, es mi promesa o es mi palabra cuando él dice algo. Cada palabra de Jesús es su promesa. Si Jesús dice, él voy a hacer algo, es su promesa, porque Él es Dios. Dios no cambia su mente. Cada palavra de Jesus é a verdade. É sua promessa. Lo mesmo ocorre com nossa fé. Quando Deus hace uma promessa em las Escrituras, devemos ter fé. Devemos creer que é verdade. Deus ha declarado que eres um pecador. Has quebrantado todas e cada uma de las leyes de Deus. De hecho, si eres sincero, conoces muchas de las leyes que has infringido. Dios conoce hasta tu pecado más secreto. Dios ha declarado que la gente como tú es malvada y mala. Ha prometido enviar al infierno a gente como tú. Eso sí que es una mala promesa. Y es muy importante entender esta mala promesa, esta mala noticia de Dios. Es muy fuerte para llamar a una persona, eres una persona malvada, eres una persona mala. Es muy difícil decirla y es más difícil recibirla. Pero, según la Biblia, es la verdad. Es la verdad. La Biblia tiene muchas palabras para describir nuestro pecado. Y no solamente nuestro pecado hablado. La Biblia es muy claro que nuestro pecado pertenece de nuestros corazones. Mi pecado dice algo sobre mí. Dice algo sobre quién yo soy como persona. Pero debemos creer que es verdad. Porque Dios lo ha dicho. Dios lo ha dicho que somos malvados. Que tú eres malvado. Pero Dios también ha hecho algo más. Dios Padre ha enviado a su Hijo a la tierra en la carne. Jesucristo es el Hijo de Dios. Es plenamente Dios y plenamente hombre en todos sus sentidos. Podemos decir Jesús es más hombre que nosotros. Y Jesús fue a la cruz con una promesa. Murió en la cruz con la promesa de que su muerte era el sacrificio por los pecadores malvados. Jesús fue castigado por pecadores malvados como tú. Fue castigado por cada uno de los malvados pecados de su pueblo, incluso los pecados secretos. Murió por cada pecado individual para su pueblo y solamente para su pueblo. Y Él promete que se salvarán todos los que confíen en Él y en nada más. Si te niegas a pensar que eres una buena persona y confías solo en Él, si te niegas a pensar que puedes arreglar tu propia vida y confías solo en Él, si te niegas a amar tu pecado y confías solo en Él y en su obra para vencer al pecado, recibirás la vida eterna. Es una promesa. Es una promesa. Jairo recibió una promesa de Jesús. Jesús no promete curarnos de todas las enfermedades y aflicciones. Muchas personas dicen, oh, yo quiero un buen trabajo con mucho dinero. Y yo tengo fe, fe en Dios que voy a recibir este trabajo. Pero Dios no ha prometido esto. Nuestra fe depende en una promesa. La cuestión, si alguien dice, yo tengo fe, la siguiente pregunta es, ¿en qué promesa? ¿En qué promesa? Si es en la promesa de la muerte de Jesucristo en la cruz para todos los malvados, sí, es la promesa de Dios. Pero si es una promesa de curar tu enfermedad, si es una promesa para arreglar tu vista, o cual, Dios puede, pero no tenemos una promesa. Entonces, Dios no promete curarnos de todas las enfermedades y aflicciones, pero nos promete la salvación si confiamos en Él. Debes confiar en Él, igual que Jairo necesitaba confiar en Él. Y para mostrar a Jairo y a nosotros que debemos confiar solo en Él, Jesús continuó solo con sus tres discípulos más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan, y lo que es más importante, continuó con Jairo. Eran un conjunto suficiente de testigos. Y estoy seguro de que a Jesús le vino bien librarse de la multitud. Ese fue nuestro primer punto, el desafío de la fe. El desafío de la fe. Y cuando pensamos en las cuentas de las sanaciones de Jesús, no podemos decir todas las sanaciones son una imagen de salvación. No podemos decir esto. Pero en textos como este texto, podemos ver la conexión de la fe. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, no temas, cree solamente. Y para la mujer con el flujo de sangre, Él dijo, hija, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Entonces podemos ver a esta cuenta y entender, Dios está utilizando esta cuenta para enseñarnos algo sobre la fe. Él está enseñándonos en qué manera debemos tener fe en Jesucristo. En la misma manera, Jairo tenía fe en Jesús, o esta mujer tenía fe en Jesús para sanarles. Debemos tener esta misma fe para sanar no nuestros cuerpos, sanar nuestros corazones, nuestro viejo hombre, nuestra condición en pecado. Ahora, para comprender nuestro segundo punto, la lucha de la fe. Veamos los versículos 38. El 38 al versículo 40 dice así: fueron a la casa del oficial de la sinagoga, y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Cuando entró, les dijo: ¿por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero echando fuera a todos, Jesús tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Ahora nos enteramos de lo que ocurrió cuando Jesús llegó a la casa. Hubo una gran conmoción. La casa estaba llena de gente que lloraban y se lamentaban mucho. Mateo capítulo 9 nos dice que allí también había gente tocando la flauta. Probablemente se trataba de una mezcla de personas. Sin duda había muchos familiares y amigos íntimos. Muchas de esas personas que se lamentaban y tocaban instrumentos eran probablemente dolientes profesionales. No sé si tenemos esta cosa en nuestra cultura aquí.
Ya pasó.
Sí.
Mucho tiempo atrás.
Ah, sí. En los Estados Unidos no tenemos. Pero dolientes profesionales eran personas a las que se pagaba para que mostraran honor a la persona fallecida lamentándose en voz alta. También habrían ayudado probablemente a conjurar las emociones de los demás. Y si quieres en tu tiempo solo, puedes encontrar esto en YouTube. Hay personas todavía en África y en otras partes de Europa, en el este de Europa, que hacen estas cosas, incluso ahora. Y cuando Jesús entró en la casa, les preguntó, ¿por qué hacían tanto alboroto? Entonces les dice que la niña no está muerta, solo está durmiendo. Esto no quiere decir necesariamente que no muriera. Parece ser que murió. Pero había venido el que tiene poder sobre la muerte. ¿Qué es la muerte para Jesús? En la misma manera dijimos antes en la escuela dominical que ya estamos resucitados con Cristo en los cielos. Ella solamente estaba durmiendo. Para Jesús la muerte no es nada comparada con su poder. Pero ¿cuál fue la respuesta del pueblo? La gente se burlaba. Le despreciaron. Lo que esas personas mostraban era lo contrario. Lo contrario de la fe. Piensa en lo orgulloso que era esto. Sabían quién era Jesús. Todos en esta área conocían a Jesús. En ese momento, Jesús era una celebridad. Todos habían visto sus milagros. Todos habían oído sus enseñanzas. Ya había demostrado ser el Hijo de Dios. Ya había demostrado que tenía todo el poder y la autoridad. ¿Cómo pudieron burlarse así de él? Además, ¿cómo podrían desanimar a este triste padre que acaba de perder a su hija? ¿Cómo pudieron dañar así su fe? Su risa, su burla era una risa malvada y perversa. Debemos ver que incredulidad es algo orgullosa. Incredulidad no es algo inocente, porque el poder de Dios es claro. La bondad de Dios es claro. tenemos las escrituras. Incredulidad es un pecado muy grande. Es un pecado lleno de orgullo. Incredulidad es horrible. No debemos decir, oh sí, podemos entender que esta persona no cree en Jesús. Oh sí, está bien, yo sé es difícil. No, porque Dios es claro, claro en la Biblia. Su poder es claro. La naturaleza, su poder, incluso en la naturaleza, claro. Y debemos ver esto. Y podemos ver el problema y el orgullo de incredulidad en esta cuenta. Porque incredulidad actúa así. Entonces, ¿qué hizo Jesús en respuesta? El texto dice que los puso a todos fuera. Exigió que se marcharan. Se aseguró de que se fueran. No les pidió, les ordenó. Ahora solo quedaban Jesús, sus tres discípulos y los padres de la niña. De la reacción de Jesús se desprende que la fe es algo por lo que merece la pena luchar. Nuestra fe debe protegerse a toda costa, a toda costa. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice, con toda diligencia guarda tu corazón. Porque de él brotan los manantiales de la vida. Con toda diligencia. Si está bajo nuestro control, debemos dejar de lado todo lo que debilite nuestra fe. Sea lo que haya en tu vida que te haga pensar menos en Cristo, recházalo. Deja de juntarte con amigos que te incitan a pensar menos de Cristo. No necesitas estos amigos. Deja de escuchar música que te incite a pensar menos en Cristo. Deja de ver películas, televisión y videos que te incitan a pensar menos en Cristo. Si las redes sociales te incitan a pensar mal o menos de Cristo, dejaste de ellas. Sea, lo que hay en tu vida que te hace pensar menos en Él, dejaste de ello. Él es un tesoro mayor que todas las demás personas y cosas. Y puedes decir, pastor, tú dijiste que las redes sociales son pecados. No dije esto. Tú dijiste que toda la música o todas las películas no cristianas son pecados. No. Pero debes guardar tu corazón. Debes pensar en todas las influencias en tu vida. Si esta película, aunque todo el mundo puede ver esta película y no tiene problemas, pero si es tu problema, recházalo. Música, televisión, redes sociales, amigos, no importa. Cualquier cosa, porque tu fe, tu corazón es tan importante, es más importante, más importante. Merece, merece la pena luchar por la fe. Merece la pena entregarse por completo a la fe. No te vendas a este mundo ni a los pensamientos de este mundo. Lo interesante es que la incredulidad de estas personas tuvo una consecuencia. Su incredulidad les cegó aún más los ojos. A causa de su incredulidad, Cristo los expulsó. Y perdieron la oportunidad de ver su gran poder en acción. Si eres incrédulo, no solo no verás ahora, sino que también cerrarás tu oportunidad de ver en el futuro. Lucha por confiar en Él. Lucha en la oración. Lucha dejando a un lado todos los pecados y las malas influencias. Lucha en el amor a la palabra de Dios. Lucha sabiendo que Cristo es quien dice ser. Lucha para que Cristo no tenga que luchar contra ti. Lucha sabiendo que no es con tu propio poder, sino que el Espíritu Santo proporciona ayuda a todos los que confían en Cristo. Lucha con humildad. Lucha con fe. Lucha. Incredulidad no es algo al lado. Es algo que puede destruirte. Puede destruirte. Lucha. Es más. En este texto puedes ver que Jesús está dispuesto a luchar por su pueblo. No era Jairo quien luchaba. Jesús luchaba por él. Jesús no tiene miedo de luchar por los que confían en él. Podemos ver dos cosas. Debemos luchar por la fe. Pero en este caso, en este texto, no es Jairo está luchando. Es Cristo luchando por él. Hasta el final, es Cristo luchando en nuestro lugar a través del Espíritu Santo. Necesitamos esta lucha de él. Entonces, ese era nuestro segundo punto, la lucha de la fe. Ahora volvamos a los versículos 41 a 43 para ver el cumplimiento de la fe. Dice así: tomando a la niña por la mano, le dijo, Talita cum, que traducido significa niña, a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento todos se quedaron completamente atónitos. Entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto y dijo que le dieran de comer a la niña. Entonces ahora Jesús tomó la mano de la niña. En griego podemos ver que no se trataba de un tacto suave. En griego podemos ver que él le agarró la mano. Dijo, y también él dijo, Talita cum. Se trataba de una frase aramea. Durante este tiempo muchos de los judíos hablaban arameo en lugar de hebreo puro. La palabra talita significa literalmente coderito. Pero solían utilizar esta palabra para referirse a los niños. Es muy similar, no sé, en español, en inglés tenemos una palabra, no para los corderos, pero para los chivos, kid, para referir a los niños. Los judíos utilizaban talí para los varones y talita para las hembras. Y al decir talita cum, Marcos nos dice que significa niña, a ti te digo, levántate. Acabamos de ver la voluntad de Jesús de luchar por su pueblo. Ahora vemos su ternura. Mostró la lucha de un gran guerrero. Pero ahora, en esta parte, está mostrando la ternura de un padre amoroso. Esta es otra motivación para tener fe en él. No es un monstruo. Jesús es bueno y bondadoso con todos los que acuden a él. Jairo vino a suplicar ayuda a Jesús. Y Jesús acude y le presta toda su atención. Y Jesús trata a la hija de Jairo como si fuera suya. Ahora bien, es importante comprender que no puedes crear un Jesús de tu propia imaginación. Jesús es a la vez un gran y poderoso guerrero y un tierno salvador. Él es a la vez ira y amor. Vence a los que son enemigos y perdona a los que confían en él. Si crees que Jesús es solo tierno, cuidado, sin ira, tu Jesús no existe. Si crees que Jesús es solo poder e ira sin ternura, tu Jesús tampoco existe. Jesús es ambas cosas. Y alaba su nombre por lo que Él es. Así vemos que la niña se levanta y empieza a andar. Marcos nos dice que tenía 12 años. Es el mismo tiempo que la otra mujer tuvo un flujo de sangre. Interesante. Hay muchas similitudes antes las dos cuentas. Esta niña nació en un año de... Esta niña nació en el mismo año, más o menos, del problema de aquella mujer. Y el mismo día, Jesús curó a ambos. Marcos nos dice que se quedaron completamente atónitos. Imagínate las lágrimas de alegría. Imagínate los abrazos. Imagina la acción de gracias a Jesús. Imagina el alivio. No te limites a imaginar el amor que sienten por su hija. Imagina el amor que probablemente sintieron por Jesucristo después de esto. No conocemos sus corazones. El texto no dice que Jairo es cristiano, Jairo se arrepintió. Pero si no le amaban, habría sido una pena. Seguro que no había ni un ojo seco en esa casa. Vemos que entonces Jesús les dijo estrictamente que no se lo dijeran a nadie. No sabemos exactamente ¿por qué Jesús dijo esto? Pero hay varias cosas de las que podemos ver pruebas en la Escritura. Sabemos que en algún momento el pueblo quiso coronarle rey. y todavía no era su hora. También conocemos la naturaleza de los hombres para hacer halagos mundanos. También sabemos que Jesús ya estaba bastante acosado por los escribas y fariseos. Y por último, sabemos que los judíos tenían propensión a centrarse en el milagro más que en el hacedor de milagros. En cualquier caso, debían guardar silencio sobre lo que Cristo había hecho. Y por último, les dijo que le dieran algo de comer. Si crees que Jesús no curó completamente a esta niña, aquí tienes la prueba de que sí lo hizo. La devolvió la salud completamente. Y podías imaginar que en la alegría habría sido fácil olvidarse de cuidarla de nuevo. En cualquier caso, esta curación es un testimonio del poder de Cristo. Es un testimonio de la ternura de Cristo. Y es un testimonio de nuestra necesidad de poner nuestra fe en Él. Cristo tiene poder sobre la muerte. Pon tu fe en Él y Él te salvará. Si ya eres cristiano, esta misma fe es la que debes mostrar para que Él te lleve por la vida. Al terminar, me gustaría que reflexionaras sobre algo. Considera el hecho de la muerte. La muerte viene para todos, todos. La muerte llegó para esta dulce hijita de Jairo. Solo tenía 12 años, 12 años. Si hoy eres joven o viejo, no pienses que la muerte no vendrá por ti. Puede venir a por ti en cualquier momento, cualquier momento. Puede venir hoy a por ti. Si eres prominente, hermoso, rico, sabio o respetado, la muerte vendrá a por ti. Puede venir hoy a por ti, hoy. Vendrá tanto para bebés como para ancianos. Vendrá tanto para niños pequeños como para adolescentes. También para adultos de todas las edades. Hoy es el día de poner tu fe en Cristo. No sabes cuándo tu muerte venga. Oremos. Vamos a Padre, gracias por este relato del poder sanador de Cristo. Gracias por su bondad. Gracias por su voluntad de luchar por su pueblo. Ayúdanos a confiar en Él. Ayúdanos a no confiar en nadie ni en nada más. Ayuda al cristiano y al no cristiano a encontrar la vida en Él, en el arrepentimiento y en la fe. En el nombre de Jesús oramos. Amén.